los distintos incendios activos en toda España. Desde Italia y Francia se han enviado 4 aviones y lo último es que bomberos alemanes están viajando a Extremadura para unirse al dispositivo desplegado en Jarilla. En ese incendio se han quemado 12.000 hectáreas y el fuego avanza hacia el norte. Los servicios de emergencia intentan evitar que las llamas lleguen al casco urbano de Rebollar, que hasta ahora está desalojado. El noreste sigue siendo la zona más castigada y en Asturias temen que crucen más fuegos originados en León. Las autoridades reconocen que es muy preocupante, pero confían en que la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad haga un favor a los servicios de extinción. Alejandro Calvo es el consejero asturiano de gestión de emergencias.
El frente que está en León, que viene de atrás, sí es muy preocupante, y como ya hemos tenido la experiencia de estos dos frentes que nos han llegado con un ancho enorme, bueno, vamos a verlo para estar bien prevenidos e incluso tener zonas de control, que esperamos que también se concentren medios en León, porque ya está en las puertas de Picos y bueno, entendemos que es algo que es patrimonio además de todos, ¿no?, de las 3 comunidades que gestionamos el parque.
Por cierto, Pedro Sánchez, que esta mañana volvió a estar en La Mareta, donde está pasando sus vacaciones, va a visitar la zona del incendio de Jarilla mañana. Acudirá al puesto de mando avanzado, tal y como hizo ayer en León y Orense. El presidente del gobierno tiene otra cita justo en media hora. Se reúne con el presidente canario, Fernando Clavijo, en un momento en el que se están produciendo discrepancias a consecuencia de los traslados de los menores migrantes a la península. El gobierno autonómico no está satisfecho con el ritmo de los traslados, pero no va a ser el único tema encima de la mesa. COPE Canarias, Santi Morollón.
El presidente de Canarias va a solicitar a Sánchez que ponga sobre la mesa 40 millones de euros para el traslado de los menores, tanto de los 1.000 de los que se tiene que hacer cargo el Estado como de los otros 4.000 a repartir entre las comunidades autónomas. En la cita de esta tarde, Fernando Clavijo va a solicitar también el mantenimiento de la gratuidad del transporte, así como más fondos para completar la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica, y preocupa los efectos de una posible bajada en la financiación de la política agraria común en Canarias.
Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización que se dedicaba a la explotación sexual de menores y a la extorsión de clientes. Hay 9 personas detenidas en Albacete, Alicante y Valencia, entre los que se encuentran los 3 cabecillas, que además eran familia. Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano y eran obligadas a prostituirse en un piso que también se usaba como punto de venta de droga. Detalles, COPE Valencia, Pascual Claramonte.
2 hermanos y su madre al frente de lo que la Policía Nacional define como una red. El escenario: un piso en Alicante en el que las mujeres eran obligadas a mantener esas relaciones sexuales. Pero había más. Extorsión. De forma paralela, detectaron los agentes, contactaban con los usuarios que accedían a los anuncios, les pedían directamente entre 300 y 3.000 euros y les amenazaban, por ejemplo, con desvelarlo en su entorno, también con agresiones físicas e incluso la muerte. Los cabecillas lo tenían todo perfectamente organizado, el dinero, los beneficios, lo recibían en un piso de Albacete y lo obtenían sin participar de forma directa en ninguna actividad.
Y en los deportes, Xavi Alonso debuta mañana como entrenador en la Liga. Teresa Vasallo.
Sí, el primer partido lo recibirá mañana a los de Lisi a las 9 de la noche. Primero ha pasado por radio de prensa y ha opinado de la primera polémica de la temporada con los árbitros.
Vamos a ver. Empezamos ahora la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros y no quiero hablar demasiado pronto. Creo que no me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, ¿no? Pero sí que escuché lo que dijo Iago Barrasate y creo que él lo explicó muy bien.
En el mercado de fichajes, el Elche ha hecho oficial la llegada de Andrés Silva, un Elche que debuta en Primera División hoy contra el Betis a las 9 de la noche. Un partido que vas a poder seguir en tiempo de juego. Y en tenis también a las 9 de la noche, Alcaraz se va a medir a Jannik Sinner, el número 1 del mundo, en la final del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Teresa. Son las 5 y 4 minutos de la tarde y sigues en la tarde de COPE. Tiene 41 años y desde pequeño se ha interesado por todo lo que rodea el mundo de la psicología. En el año de la pandemia, estaba en su casa enfrente del ordenador buscando algo que ver en internet y descubre el vídeo de una psicóloga estadounidense que hablaba de las personas PAS, personas altamente sensibles. En ese momento, Luis se dio cuenta de que era una persona diferente, era una persona PAS. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que sientes así a priori, a bote pronto, ¿qué es lo que sientes diferente al resto?
Pues, a ver, básicamente como, sobre todo en lugares con mucho ruido, con mucha estimulación del entorno, pues noto eso, sobreestimulación, ¿no? Es verdad que como que las PAS vivimos las cosas con mucha intensidad, tanto para lo bueno como para lo malo, pero básicamente son sensaciones, a ver, a nivel físico son muy claras. Yo en mi caso, por ejemplo, siento aquí como una sobrecarga aquí en la frente, como si me estuviera apretando.
¿Dolor de cabeza o más tensión y presión?
Sí, es más bien tensión, ¿sabes? Como tensión muscular, ¿sabes? Es verdad que si eso se prolonga en el tiempo, si yo me tiro, por ejemplo, una tarde, yo qué sé, pues con gente tomando algo en bares, con mucho ruido y tal, pues es verdad que luego llego a mi casa y puedo llegar a sentir ese dolor de cabeza. Pero vamos, es eso, es como un poco nervioso, como un poco tenso, ¿no? Cuando hay mucho ruido alrededor y básicamente eso, como un poco de... Es que a veces se puede llegar a confundir, ¿no? No es ansiedad, que es lo que yo antes creía que era, antes de saber que era PAS,
sí, sí,
sino es más bien sobreactivación, perdón, como en un estado de alerta constante.
¿Y te pasa solo con el ruido o te pasa con otras cosas?
Con todo. Es decir, las PAS, a ver, también pues con otros estímulos, ¿no? Con, por ejemplo, con mucha luz muy intensa. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, las PAS cuando salimos de fiesta a un bar, a una discoteca o lo que sea, pues esos ruidos, o sea, perdón, esas luces así tan intensas, por ejemplo, con una pantalla, las luces azules, todo este tema también nos produce como mucha, pues eso, un poco de inquietud, ¿no? Y como que sobreestimula.
Me estás hablando de ruido y me estás hablando de pantallas y de luces y digo yo, güey, pues la sociedad ahora mismo está llena de ruido y de pantallas, ¿no? Lo tienes que estar pasando mal.
Sí, esto es un poco como el humor amarillo, ¿no?
Claro,
como un montón de obstáculos, sí, sí, sí.
¿A nivel tacto sientes algo? ¿A nivel tacto también alterado?
Sí, sí. Bueno, más que alterado, quizá como amplificado, por decirlo así.
Anda,
¿no?
¿Sí?
Sí.
Esto... Por ejemplo, a ver, ¿algún ejemplo que me puedas poner para que yo pueda entenderlo?
Pues con la temperatura, por ejemplo. O sea, todas las personas obviamente tenemos una sensibilidad, ¿no? Pues la piel obviamente reacciona, ¿no? Pues ante, por ejemplo, cuando tocas algo que está muy caliente o lo que sea. Por ejemplo, yo con el frío, mucha gente me lo dice, me dice, joder, macho, si es que siempre tienes las manos muy frías. Digo, hombre, a ver, cuando hace frío todo el mundo tiene un poco de frío. Pero es que yo, a lo mejor, ahora mismo las tengo las manos congeladas y seguro que la mayoría de la gente que no es PAS, pues no las tendría, porque aquí no hace frío. Entonces, eso.
O sea, tú ahora mismo tienes frío aquí.
No tengo sensación de frío, me estoy congelando, no, estoy a gusto, pero las manos las tengo congeladas.
Ya, ya. ¿Y del olfato? ¿El olfato también...?
Sí, 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 totalmente.
¿Te huele peor las cosas y te huelen mejor o te tienden a oler peor de lo que son las cosas?
Pues en mi caso concretamente es que con la pandemia, como cogí el COVID, pues perdí, claro, perdí bastante el olfato.
Anda.
Sí, sí,
anda.
Fui uno de esos casos.
Entonces ahí no te afecta tanto, ¿no? Lo de...
Por suerte los malos olores no tanto ahora, claro, ¿no? Pero sí, 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 somos muy sensibles a eso. Por ejemplo, los perfumes, ¿no? Un perfume muy intenso, muy fuerte, es como que, ostras, a veces incluso yo he llegado a sentir dolor de cabeza incluso al estar expuesto a eso durante mucho tiempo. Pero no solo es a nivel sensorial de estímulos externos, ¿no? Sino también la parte de la emocionalidad y la empatía, ¿no? Una intensidad muy alta, no es que seamos más empáticos o mejores que otras personas, pero sí que es verdad que nuestro sistema neurosensorial capta muchísimo, por ejemplo, una vibración negativa de otra persona.
¿Anda, sí?
Sí, 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 sí. Vamos.
Pero es como una especie de sexto sentido, ¿se podría decir?
Sí, sí. Claro, es como que lo tenemos más agudizado. No es que tengamos otro sentido más que otras personas, ¿no? Pero sí que es verdad que es como que lo captamos mucho más. O sea, en una habitación entra alguien y a lo mejor ha pasado un mal día y lo notas al segundo, ¿no? El lenguaje corporal es como un escaneo rápido y además inconsciente.
Estamos hablando con Luis hoy en la tarde, que es una persona altamente sensible. Nos está contando qué es lo que siente, ¿no? En su cuerpo a nivel pues sensorial y a nivel también emocional. Esto de ser una persona altamente sensible, ¿ha sido más una ¿te ha incapacitado o te ha favorecido a lo largo de tu vida?
Pues te agradezco mucho esa pregunta y me parece muy, muy potente. A ver, antes de descubrir que yo estaba dentro de ese 20% de la población que es PAS, en muchas cosas me dificultaba, pero no el rasgo en sí, sino que yo mismo creía que era otra cosa. Pues empecé a explorar muchas cosas, digo, tengo una enfermedad orgánica, tengo, yo qué sé, alguna patología clínica, tengo algún, yo qué sé, algún trauma del pasado, pero no, después de mucho trabajo interior, después de, bueno, pues trabajo con psicólogos, con coaches, con yo mismo también, pues descubrí el rasgo y a partir de ahí yo creo que me potencia mucho más todas mis fortalezas personales.
Supongo que también para la hora de tener empatía y entender a los demás también será mejor, ¿no?
Por supuesto. Sí, yo de hecho, por ejemplo, trabajo la parte de preparación mental con deportistas y ahí me parece clave este rasgo, por decirlo así. O sea, me ayuda mucho a captar, pues eso, muchas cosas del lenguaje corporal del deportista, a entender mucho mejor los estados por los que está pasando y todo esto.
Cuando viste los vídeos en la pandemia de esa psicóloga estadounidense que hablaba de las personas paz, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, a ver si yo soy de estos, ¿no?
Pues totalmente, fue como un puzzle. Es como, imagínate que tienes un puzzle con varias piezas que te faltan y de repente veo esos artículos de Lane Aron y empiezo a reconocerme en todos los rasgos, luego hice ya el test y fue como, acabo de encontrar tres piezas que me faltaban del puzzle, todo encaja, ya como que todo tiene sentido.
Permíteme saludar, Luisa Anabelén Vidal, es psicóloga especializada en precisamente en personas PAS. Anabelén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Aproximadamente qué porcentaje de la población es PAS?
Pues mira, las últimas estadísticas vienen a decir que son entre un 20 y un 30%. Cuando yo empecé a trabajar con este rasgo, era el 20. Pero yo siempre decía que había mucha persona altamente sensible que no lo sabía y que estaba bloqueada intentando adaptarse a la sociedad. Entonces, que muchas veces se negaban ellos mismos determinadas características y peculiaridades de la alta sensibilidad. Y en el momento en que el rasgo de alta sensibilidad se ha empezado a dar a conocer, curiosamente la cifra está empezando a incrementarse. Vale, entonces, más bien tendemos a que ahora mismo hay un 30% de personas altamente sensibles en el mundo.
Pero es que eso es una barbaridad, porque significa que 3 de cada 10 tienen esta sensibilidad especial.
Sí.
¿Esas 3 personas de cada 10 que son PAS, son todas iguales o hay diferentes niveles?
No, son diferentes. Dentro de la alta sensibilidad se diferencian, digamos, por muchas capas, ¿no? Pero fundamentalmente está la versión introvertida, que son la gran mayoría de las personas altamente sensibles, es justo la inversa de lo que pasa habitualmente, y la versión extrovertida, ¿vale? Que son la minoría. En torno a un 30% de personas altamente sensibles son extrovertidos y el 70% serían introvertidos. Pero después, dentro de ese grupo, pues hay personas que, como muy bien decía Luis, pues tienen más desarrollado pues el tema del ruido, más sensibilidad al tema del ruido. Otras son personas especialmente intuitivas, que nosotros llamamos sensitivas, ¿no? Que todos, digamos, nacemos con esa intuición, pero después, por cultura y por costumbres, etcétera, pues vamos dejando de hacernos caso y nos fiamos más de razonamientos mentales y de digamos, mandatos externos, ¿no? Pero bueno, sí, hay personas altamente sensibles que tienen una intuición muy, muy desarrollada y son capaces de leer y escanear, como muy bien decía Luis, todas esas situaciones. Después, otra cosa que es importante destacar es que es un rasgo heredado, ¿vale? Está demostrado que es un rasgo heredado y que se nace con él. Por lo tanto, es muy importante que se dé a conocer este rasgo porque hay muchos padres que lo están pasando realmente mal criando a niños altamente sensibles que evidentemente pues a veces les cuesta digamos más o les molesta más pues determinadas texturas de la ropa, de alimentos y que no entienden qué es lo que está sucediendo, sobre todo en bebés cuando aún no hablan y no pueden indicar qué es lo que está sucediendo.
Luis, ¿en el caso de tu familia es heredado? ¿Tus padres también son altamente sensibles o no?
Pues, a ver, yo se lo he comentado alguna vez, incluso les he animado a verse un poco, a ver los rasgos o incluso a hacer el test y, a ver, a ellos les cuesta un poco entender esto, ¿no? Entonces es como que, como que un poco lo rehuyen de ello, ¿no? Como, yo creo que no. Pero yo, sinceramente, yo creo que sí, yo creo que sí que hay algo de alta sensibilidad en ellos.
Te quería preguntar también una cosa, Luis. ¿Tú desde pequeño lo sientes esto? O sea, ¿desde que eres niño también sentías cosas que te molestaban un poco más?
Sí, De hecho, mira, ahora acaba de decir Ana Belén una cosa con la que me he sentido muy identificado, y es verdad. Es el tema de la ropa, ¿no? Yo, por ejemplo, las etiquetas no las aguanto. Lo primero que hago cuando me compro una prenda nueva es cortarle la etiqueta porque no la aguanto. Hoy, por ejemplo, me iba a poner este jersey que llevo y digo, me tengo que poner algo largo de abajo porque es que si no, no aguanto.
Que es de esos que pueden picar un poco también, ese jersey que llevas hoy, Luis.
Pues imagínate para una pasa.
Claro.
Vamos, no poder pensar en otra cosa, ¿no?
Claro. Sí. Y Ana Belén, si tuvieses que decir, pues no sé, tenemos poquito tiempo aquí en la radio, sabes que siempre todo es rápido, pero tres aspectos fundamentales de una persona PAS, que podría, si alguien está en su casa escuchando, igual está diciendo, ahí va, a ver si yo voy a ser una PAS, y no lo sé, ¿no? ¿Qué tres rasgos dirías para identificarlo, para un diagnóstico así rápido a través de la radio?
Si me lo permites, te diría cuatro, por favor, porque
venga,
son los cuatro pilares característicos de las personas sensibles. Vale, pues sería la empatía de nacimiento, esa es la clave, ¿vale? Las personas altamente sensibles nacen ya con empatía. De hecho, hay experimentos científicos que demuestran que los bebés altamente sensibles leen perfectamente el estado emocional de sus progenitores e incluso ya empiezan a modificar sus actitudes y demandas dependiendo de cómo vean su cara. Otra de las características es en lo que se llama el procesamiento profundo de información. Siempre estamos tirando del hilo, investigando, profundizando, cuestionándonos todo, pero a niveles mucho más profundos que digamos que lo habitual. Y esto en niños también llama mucho la atención, ¿no? Porque es cuando los niños parecen que son adultos en un cuerpo de un pequeñito y nos hacen preguntas que nos dejan totalmente descolocados, ¿no? Como diciendo, pero ¿y este niño? ¿De dónde ha sacado esta pregunta? Otra de las características es la capacidad de observación, de captar los detalles más sutiles, que a veces no son importantes, pero es algo inevitable, o sea, nuestro cerebro capta todo ese tipo de información. Y el cuarto sería esa tendencia a que, como nuestro cerebro capta muchísima más información de manera simultánea y más intensa, es cierto que tenemos la tendencia a la sobreestimulación, y entonces ahí sí que podemos tener, pues como comentaba Luis, ¿no?, esa sensación de saturación, de embotamiento de cabeza, y que muchas veces lo malinterpretamos porque si no sabemos que somos altamente sensibles, automáticamente es ansiedad, es depresión, es estrés, etcétera. Bueno, estrés es, pero motivado de otra raíz, de otra causa. Estas serían las cuatro características básicas para saber si se es una persona altamente sensible. Después hay subtipos y peculiaridades de cada tendencia, pero estas serían las cuatro.
Estamos hablando de personas altamente sensibles, personas con una sensibilidad especial desde niños, el 30% de la población, y bueno, no sabías, pero el 30% de la población, nos acaban de decir, es altamente sensible. Estamos con Luis, que es una de esas personas, y estamos con Ana Belén, que es psicóloga, que nos acaba de hablar de cuatro rasgos: la empatía de nacimiento, el profundizar en temas desde niños, la capacidad de observación o de preguntas pues extrañas siendo un niño, ¿no?, que no pegaría con su edad, y tendencia a la sobreestimulación. Luis, ¿tú en algún momento de tu vida has intentado reprimir esto? Entiendo que sí, ¿no? ¿Has intentado como decir, bueno, no lo siento, o no mirar realmente lo que sentías?
Sí. Por desgracia, creo que la sociedad no lo hace a posta, pero sí que es verdad que como que nos lleva un poco a eso, ¿no? A tapar esa, o sea, en mi caso las típicas frases estas de no, hay que ser más fuerte, venga, hombre, no seas tan tiquismiquis, ¿no?, con ciertas cosas, pues que es verdad que a veces te abruma, ¿no? Entonces, cuando eres adulto y encima ya sabes que tienes este rasgo, pues ya aprendemos a cuidarnos mucho más. Pero imaginemos un niño, ¿no?, una niña que no entiende todo esto, que ya un niño de por sí pues ya le abruma el mundo, ¿no? Pues imaginemos una persona PAS, ¿no? Pues que cada estímulo, que a lo mejor viendo una película, y yo, por ejemplo, me he tirado de pequeño 20 minutos llorando viendo una película triste o unos dibujos, David el Gnomo, por ejemplo, ¿no?, que era un clásico en nuestra época, cuando era el último capítulo, claro, mis padres me intentaban ayudar, pero ¿qué pasa? Ya, es que no. Entonces, claro, yo creo que la sociedad debería ser un poco más tolerante y más respetuosa con el rasgo de la alta sensibilidad.
Supongo que pasará algo similar como con las altas capacidades, ¿no?, que se puede enfocar bien y entonces podemos tener una persona que puede aportar muchísimo a la sociedad, porque tú tienes una intuición, tú tienes una forma de ver las cosas, una empatía, una capacidad de ponerte en el lugar del otro, pero luego también puede llegar a un punto de incomprensión, ¿no?, si no se enfoca bien, que como pasa con las altas capacidades, que se sienten incomprendidos, aburren en clase, no se les puede explotar todo su capacidad, ¿no?
Totalmente. Y además hay otra cosa también importante en este sentido. Y los expertos, bueno, lo han apuntado muchísimas veces, ¿no? Que si la alta sensibilidad no se canaliza adecuadamente, se puede llegar a pudrir, ¿no? Eso es lo que dicen algunos estudios, ¿no? Que es como que una persona altamente sensible que reprime de forma sistemática y constante el rasgo, pues no puede explotar sus talentos. Y son talentos que, evidentemente, como todas las personas, pues pueden aportar muchas cosas beneficiosas para la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, las artes escénicas, la música, esa sensibilidad que tienen muchas PAS, o todas, ¿no? Pues yo creo que hay que canalizarla y hay que cuidarla y hay que potenciarla desde la familia, desde el colegio, desde todos los organismos correspondientes, ¿no?
Ana Belén, una última reflexión sobre las personas PAS. Un titular, un mensaje que te gustaría dejar aquí en la tarde de COPE.
Un titular complicado, pero bueno, yo últimamente estoy reflexionando mucho que todo lo que es bueno para las personas altamente sensibles es bueno para la sociedad. Entonces, independientemente de que a nosotros nos beneficie más o seamos más conscientes de esta sobreestimulación a la que estamos sometidos, bajar el pie del acelerador, ser más conscientes, tener atención plena, esto es bueno para todos.
O sea, tú eres PAS también, te estás diciendo para nosotros, sí. Entiendo que tú eres una persona PAS también. Sí. Que callado te lo tenías, sí, tenías que haberme lo dicho al principio.
Bueno, pensé que ya lo sabíais.
Gracias, Ana Belén Vidal, psicóloga especializada en personas PAS. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Luis, un último mensaje también te quería pedir para igual esa gente que se pueda sentir incomprendida, como fue tu caso durante muchos años.
¿Recomendación o...?
Sí, una recomendación.
Pues a ver, lo primero, que miren a ver si se reconocen en estos cuatro rasgos que comentaba Ana Belén. Y luego después, a ver, que si descubren que lo son, que no lo proclamen a los cuatro vientos, ¿no? Porque es verdad que la... gran parte de la sociedad no está preparada, no conoce esto, entonces a veces te pueden tachar como de, no, que eres muy victimista, ¿no? Entonces, lo primero, aceptarse a uno mismo en esa alta sensibilidad, ¿no? Que es algo que puede ayudar muchísimo a uno mismo y a la sociedad. Eso lo primero, aceptarse. Y luego después cuidarse muchísimo. O sea, conocerse a través de, bueno, bien terapia, bien... Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Eneagrama, en fin, sobre todo mucho trabajo interior. Meditación, conectar consigo mismo, con la a través de la naturaleza, por ejemplo, que cada uno busque la manera, ¿no? Que le ayuda más a conectar. Pero sobre todo aceptarse y no avergonzarse, al revés. Es algo que es muy bueno, ¿no?
Gracias, Luis, por estar hoy en la tarde de COPE, abriéndote a nosotros, ¿no? Y contándonos qué es lo que sientes al ser una persona altamente sensible. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues como decimos, el 30% de las personas son personas altamente sensibles en el mundo. Tienen una sensibilidad especial a nivel sensorial, a nivel emocional, y hemos hablado con una de ellas.
Y lo que tenemos ahora, Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un mensaje de Leroy Merlin.
Eso es. Cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambia tu casa entera. Se le ve más luminosa, más moderna, parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos, es como si estrenaras casa. Si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, es muy fácil. En tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento. Para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto, una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte y la instalación. Te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita web y pide tu cita con los asesores del proyecto. Puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910 49 99 99 o a través del WhatsApp en el 682 07 88 00, de lunes a sábado de 8 a 21 horas. ¿A qué esperas? Reenamórate de luz de tu hogar con Leroy Merlin.
A sus 95 años, Clint Eastwood ha contado cuál es el secreto de su longevidad. Dice que empezó a comer brotes de alfalfa y yogur desde que se consideraban exóticos. Y esto quiere decir que llevan muchos años comiéndolos. Dicen que cerca de 70. Y ahí lo tienes, con 95 en activo y sin intención de retirarse. Por eso, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes, pues, ¿cuál es la persona más longeva que conoces? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Dónde crees que está? ¿En qué receta? ¿En qué tradición? El secreto de la eterna juventud. Urbano, ¿qué te cuentan?
¿Qué tal? Pues bueno, mira, vamos a escuchar la historia apasionante que nos envía un oyente. Va a resultar que los de la quinta de Clint, pues sí, venían con algo especial, mira.
Buenas tardes, gente. Sí, he conocido a una persona longeva. Era de la quinta de Clint Eastwood. Murió a los 93 años, hace 2 años. Era actor, doblaba películas, director de doblaje, y su comida siempre era lo más sana y natural. Cuando nadie pensaba en tomar en la ensalada espinacas, las hacía. La granada, hacía el jugo de granadas, lo tomamos por la mañana. Cantidad de compotas, desde las de higo chumbo, que ahora se venden con locura. Avanzado, avanzado, como Clint Eastwood. Debió ser aquella fantástica generación. Mi hermano, un hombre maravilloso. El descenso San Félix. Que tenga buena tarde.
Pues eso, un hombre de la misma quinta, o sea que algo hay ahí, ¿eh?
Algo hay ahí en esa quinta, sí señor, claro que sí. ¿Qué más te cuentan?
Y la cultura del esfuerzo, tan presente siempre en los consejos de nuestros mayores, algo a seguir.
Buenas tardes, mi abuelo me decía siempre lo mismo, haz las cosas muy muy bien y te saldrán regular. Y la verdad es que la vida te enseña que si no es una cosa, es otra. Y que tienes que esforzarte en hacer las cosas especialmente bien. A pasar buen día.
Consejos de abuelos. Consejos hoy de abuelos. En la tarde de COPE.
Y luego algunos ingredientes también curiosos, por ejemplo. O sea, ¿quién no ha oído hablar de esto, de este ingrediente?
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo la persona más longeva que conocí fue mi bisabuela, navarra, de Estella. Y vivió 101 años y bebía todas las noches quina, que es como una especie de anís, creo, y se lo guardaba debajo de la cama. Está. Graciosísima. Así que yo, mi experiencia alrededor que veo, es todo el mundo que se toma sus vinitos y disfruta de la vida, vive muy bien y muchos años. Así que yo tomo este ejemplo.
Tienen que estar los médicos contentísimos. Tienen que estar los médicos con esta billete contentísimos.
Totalmente.
Ahí pimplando la lista las noches.
Yo no sé si esto va a ser, puede ser un, vamos, que a lo mejor sí es por ello o es a pesar de ello.
A pesar de ello. O sea, es que yo la más longeva, que con la que pasé más tiempo, mi abuela Estrella, hasta los 93 años vivió, mi bisabuela, mejor dicho. Luego tuvo otro abuelo que sí que superó los 100, pero que yo no tenía mucha relación con él. Pero mi abuela hasta los 93, a base de comer todo cocido. Comía todo cocido, pero las verduras, sí, el pollo, todo. Porque unos análisis, cuando tenía 50 y pico años, le salieron muy mal. Y le dijo el médico que tenía que controlar el colesterol, que eso era bueno comer cocido. Y ya comió toda su vida, 40 años cocido.
Pero pues todo cocido no quiere decir que comía cocido a diario, ¿no?
Todas las cosas cocidas simplemente. Desde la carne hasta el pescado, hasta la verdura, todo. Hombre, cocido todo el año, ¿quién nos diera?
Madre mía.
Toda la vida cocido.
Toda la vida cocido. Bueno, ha habido generaciones que se han criado así.
Es verdad, también a pesar de eso, ahí han vivido mucho, es verdad. Esperamos mensajes, Urbano.
Venga, en el 607-150602.
Seguida, te cuento la última hora de los incendios que asolan España.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
bajo una foña.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cinco y 32 minutos de la tarde. 4:32 en Canarias. Sigues en La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Irel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde contándote lo que pasa. Es difícil no romperse al ver las imágenes de los pueblos arrasados por las llamas, de los vecinos que se resisten a huir de sus casas, de quienes llevan días durmiendo en polideportivos sin saber si sus viviendas estarán bien para cuando puedan volver. Es terrible la situación que se está viviendo en España.
Y ver y esperar cómo llegaba y a qué velocidad de nuestros pueblos a una situación tan angustiosa que ves que no puedes hacer nada. Y ves que estábamos solos. O sea, que es que no había ningún medio disponible.
Nunca. Como hasta ahora. Nunca he vivido esta situación, nunca este hollín, nunca este humo, nunca esta atmósfera tan densa.
Mi casa, mi coche, el tractor, todos los recuerdos de la infancia, daño personal, psicológico,
¿no? Y es que ya son más de 344.000 hectáreas afectadas. 344.000 en este año 2025 son los datos que van a más y que se conocían en las últimas horas con el sistema Copernicus, esa vista, ese ojo satelital que proporciona estos datos que permiten ver la magnitud de la catástrofe. Estas personas que escuchábamos son algunos de los vecinos de las zonas afectadas por el fuego, de esas hectáreas calcinadas en lo que va daño en España. Más de 40 incendios activos son los que están ahora mismo. 40 incendios activos que avanzan en varios puntos de la península, saltan de provincia en provincia y se extienden sin dar tregua. Extremadura, Galicia, Castilla y León son las comunidades que más se están viendo afectadas en las últimas horas por las llamas. Vamos a acercarnos hasta Extremadura, hasta la provincia de Cáceres, porque allí preocupa especialmente el incendio de Jarilla, que está fuera de control. Miriam Bañón, buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues mira, la situación del incendio en Jarilla sigue siendo muy seria hasta el momento. El fuego ha arrasado ya unas 12.000 hectáreas, su perímetro es enorme, hablamos de entre 135 y 140 kilómetros. Las autoridades, lo cierto es que están poniendo toda la atención en el flanco norte del incendio, que avanza por esa ladera del Valle del Jerte y amenaza pues varias localidades, especialmente el Rebollar, aunque también Navaconcejo, Tornavacas e incluso el propio Jerte. La prioridad absoluta ahora mismo es proteger el casco urbano y los cultivos, porque aunque los vecinos ya han sido evacuados, el daño económico y ambiental pues puede ser muy grande. Se está concentrando un esfuerzo enorme pues para que el fuego realmente no llegue a esas viviendas ni tampoco a los campos, porque son el medio de vida de la gente de allí.
Se han movilizado hasta allí medio centenar de bomberos de la Generalitat para ayudar, ¿no, Miriam?
Sí, además de esos bomberos locales, hay también una movilización pues impresionante de medios humanos y materiales. Han llegado bomberos forestales de Alemania, un batallón de 20 patrullas de la Brigada Extremadura 11 y se han puesto a disposición medios aéreos desde Castilla-La Mancha y, como decías, desde Cataluña. Todos están trabajando bajo coordinación para garantizar pues la seguridad, porque la zona es muy peligrosa. Hay helicópteros y aviones lanzando cargas de agua de más de 3.000 kilos y cualquier intervención sin control pues podría incluso ser mortal para alguna persona que se encontrara por la zona. Por eso ahora la clave es que todos estos refuerzos pues permitan concentrar el esfuerzo para atacar el incendio de manera organizada y segura.
¿Qué es lo que se espera, Miriam, para las próximas horas ahí en Extremadura?
Bueno, pues aquí podemos hablar un poco con más positividad, ya que las condiciones meteorológicas, lo cierto es que durante el día de hoy han mejorado bastante. El viento está soplando de manera más favorable, la temperatura ha bajado unos 6 grados respecto a ayer y se espera también pues un aumento de humedad durante la noche, lo que va a ayudar a frenar el avance del fuego. Esto es fundamental porque hasta ahora pues se ha trabajado principalmente de manera defensiva, intentando que el incendio no llegara a los pueblos ni a los cultivos. Con estas condiciones, los equipos van a poder pasar una estrategia de ataque directo, es decir, se va a intentar contener el fuego y minimizar así los daños. Es por ello que los técnicos de la Junta pues confían en que esta ventana, por así decir, de tiempo más favorable, va a ser clave para avanzar en la contención y reducir el riesgo para las próximas horas e incluso días.
Miriam Mañón, compañera de COPE Extremadura, gracias.
Gracias, saludos.
Extremadura no es la única comunidad que se está viendo afectada por los incendios a esta hora. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Como decimos, no es la única. Hay más. Castilla y León y Galicia son otras de las más castigadas por las llamas.
Sí, en Castilla y León hay 28 focos activos, multitud de incendios que se han cebado con las provincias de León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila especialmente.
Preocupan especialmente los fuegos que hay activos en Zamora y León, ¿no, María?
Sí, en Zamora el fuego está avanzando sin control hacia espacios naturales protegidos como la Laguna de Peces y el Lago de Sanabria. Además, durante esta mañana se ha obligado a confinar a 12 localidades. Óscar es un vecino de San Martín de Castañeda, justo al lado del Lago de Sanabria.
Ahora mismo la situación es un poco entre el pánico y la incertidumbre, la verdad. Estamos como que no sabemos lo que hacer. La primera alerta nos han recomendado un confinamiento en lo que es en las casas por el tema del humo que teníamos. Y luego hemos tenido una segunda alerta en la que nos advierten de una posible evacuación.
Eso en el caso de Zamora, y en el caso de la provincia de León pues hay más de 60 poblaciones desalojadas porque varios focos rodean los picos de Europa y amenazan con adentrarse en este paraje natural.
En León, de hecho, tenemos que lamentar el fallecimiento de una cuarta víctima de esta ola de los incendios.
Conocíamos la noticia anoche, es un bombero forestal de 57 años que falleció cuando volcó el camión autobomba en el que viajaba y con el que trataba de extinguir el incendio de Llamas de Cabrera. Son ya 4 las víctimas mortales, desgraciadamente, las que nos deja esta ola de fuegos que está calcinando la península.
Galicia es otra de las comunidades golpeadas por el fuego. La provincia que más lo está sufriendo es Ourense, que tiene ahora mismo, cuando son las 5:38 de la tarde, 9 incendios activos.
Sí, llevamos así ya unos días. Se han calcinado más de 62.000 hectáreas y uno de los 9 incendios ha saltado ya a la provincia de Lugo. Eran últimas noticias que teníamos. Los servicios de extinción no dan abasto, sobre todo en la zona de Valdeorras, donde el fuego ha llegado a arrasar alguna aldea, ante la impotencia de los vecinos. vecinos que no podían hacer nada. Hay dos incendios que preocupan especialmente, el de la localidad de Larouco y el de Carballeda de Avia.
Y otro de los fuegos que nos tenía alerta estos días, del que se ha hablado muchísimo, era el de Chandrexa de Queixa. Bueno, pues se ha juntado con el de Vilariño y ahora es ya un único incendio que deja cerca de 18.000 hectáreas arrasadas. Juan Luis es un vecino de allí que lo ha perdido todo.
Esto no fue un incendio, esto fue un auténtico inferno que vivimos aquí. Acordamos muchos lumes, pero como esto nunca, nunca. Esto eran bolas de fuego por todos los lados. Gracias a que nos botaba a mano mucha gente para poder salir de esto.
Bolas de fuego por todos los lados, un infierno es lo que relataba Juan Luis.
Sí, María, sí, hay que recordar también Israel, que continúa suspendida por quinta jornada consecutiva esa línea de alta velocidad de Renfe entre Galicia y Madrid.
Ya son 5 días sin AVE entre Galicia y Madrid, por eso hay gente que está montando trayectos alternativos para poder ayudar a tanta gente, gente voluntarios casi haciendo de taxistas para cubrir esa ruta. Bueno, estamos muy pendientes también de Asturias, allí se mantiene el nivel máximo de alerta y algunos incendios están atravesando la frontera con León, María.
Allí hay cerca de 300 efectivos que están llevando a cabo las labores de extinción, pero hay afectadas unas 4.000 hectáreas aproximadamente, aunque bueno, aún es pronto para valorar si están calcinadas al 100% o de manera parcial. La buena noticia es que el tiempo está dando un respiro, sobre todo por el norte. Han bajado las temperaturas, con lo cual esto en principio también debería facilitar las labores de extinción. Y así como curiosidad, Isra, estamos recibiendo apoyo internacional. Teníamos ya aquí medios de Italia y Francia, pero a esos hay que sumar 2 helicópteros bombarderos de Eslovaquia y 60 efectivos y 20 medios de Alemania que llegarán en las próximas horas para ayudar.
Pues ojalá esta ayuda surta efecto, el tiempo también continúe dando un respiro como está haciéndolo en el norte y sea lo mismo en el resto de España y podamos controlar esta situación lo antes posible. Gracias, María.
A tierra.
Seguimos ampliando toda la información y seguimos contándote la última hora durante toda la tarde aquí en COPE. You got a fast car and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. A través de las recetas se puede conocer parte de la historia y de las costumbres de un pueblo. Partiendo de esta premisa, una investigadora y escritora canaria ha decidido recuperar recetas de entre los siglos XVIII y XX para estudiar el papel silencioso de las mujeres y ver la historia desde otro punto de vista, desde el punto de vista doméstico. A lo largo de la historia han sido muchos los intentos de plasmar una receta y dejarla escrita para que las generaciones posteriores pudieran volver a hacer el plato, pudiéramos volver a cocinarlo. Para recordar estos documentos cargados de sabores y de ingredientes, recurrimos a Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
¿Cuáles son los recetarios más antiguos que conocemos?
Pues mira, Israel, aproximadamente hace 4.000 años, alguien dejó inscrito en unas tablillas cuneiformes un conjunto de 25 recetas. A través de ellas nos enteramos, no sin esfuerzo y traducción, de cómo se hacía una pierna de cordero en la vieja Mesopotamia. Hablamos de las tablas de Yale, escritos en lengua acadia alrededor del año 1700 a.C. Ahí es nada, ¿eh?
Pues de este recetario pasamos a una de las obras más conocidas de la historia sobre gastronomía.
Ahí está, en la Roma del siglo I, un tal Marcus Gavius Apicius dejó
escritos... ¡Hombre, Marcus! Claro que sí.
Más conocido como Apicio, así en el mundo en general. Dejó escritos en latín unos 400 platos romanos que incluían postres y algunos ingredientes exóticos, como el garum, que se ha intentado traer a la actualidad y hacer de nuevo, ¿no? De Reco Quinaria es el recetario más famoso de la antigüedad clásica y nos muestra el refinamiento de la Roma imperial.
Y yo pienso si en España tenemos algunos libros de estos de recetas históricos.
Pues sí, aparte de los libros de recetas andalusíes que han aparecido con recetas de los siglos XIII al XV, tenemos que hablar del libro de Sensoví, el recetario culinario más antiguo conservado en España y uno de los más antiguos de Europa. El manuscrito está en valenciano y aunque data del siglo XV, uh-huh, se cree que su versión original fue redactada hacia 1324.
Bueno, unos siglos más tarde, entre el siglo XVIII y el XX, las historias de mujeres canarias quedaron escritas en márgenes o en papeles reutilizados, como los de libros de cuentas o el reverso de un recibo que se usaban para escribir la receta de turno que había pasado una vecina o una abuela. Se despertó el interés de una mente inquieta como la de nuestra próxima invitada. Hasta la fecha lleva más de 5.000 recetas recopiladas a través de su proyecto online llamado Recetarios Domésticos Históricos de Canarias. Janet Acosta, escritora, investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué historia estás encontrado al rebuscar entre estos recetarios?
Bueno, pues un poco de todo, porque las mujeres hacían dibujos, escribían adivinanzas y hacían muchas cosas en esos papeles que eran los que se les permitía trabajar, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo, si tuviese que quedarte con uno?
Voy a empezar por el primero, que es uno de mi pueblo, de Garachico, y bueno, pues me llama mucho la atención la evolución de un plato dulce, ¿no? Cómo empieza salado y luego termina siendo dulce, que bueno, pues se llaman truchas y son unas especies de empanadas, que actualmente se comen pues, sobre todo de batata, de dulce de cabello de ángel, pero bueno, que en un inicio eran agridulces. Entonces, me gustó mucho porque impacta. Piensas, ah, también eran innovadoras, también eran atrevidas, también era de otra manera, ¿no?
Me llama la atención uno de los más amplios que destaca, que es del siglo XVIII, que es el de José Álvarez Risso, que recopila las recetas de su madre, Gregoria Risso. Este es impresionante también, ¿no? ¿Qué valor tiene, Janet?
Bueno, este es el más valioso porque, Gregoria Risso, que es la madre de este polígrafo, bueno, pues ella no solamente escribe su recetario, sino que también incorpora recetas escritas en inglés, porque había muchísima relación comercial entre Canarias e Inglaterra, a través del vino específicamente, y luego de otro tipo de productos, como pueden ser los plátanos. Y ya finalmente, a finales del 19, el propio turismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es muy valioso. Y además, Gregoria también escribía cartas. Y en esas cartas también ofrecía recetas a su hermana o pedía ingredientes, entonces es muy, muy interesante.
¿Qué me dices? Que también compartían recetas por carta y las enviaban, ¿esto es así?
Y tanto, mira, hay una carta que me he encontrado que me parece fascinante. Es una mujer canaria que, bueno, pues su pareja es militar y tiene que ir a Barcelona. Y entonces ella le escribe una carta allí a una familiar suya en la que le explica cómo se hace el yogur. Es algo que ella ha encontrado allí y le fascina. Y dice que para los niños es lo mejor que hay. Y entonces le propone enviar, que el fermento del yogur en el barco con su marido, pero a ver si llega o no llega. Bueno, imagínate.
Yo te quería preguntar qué nos dicen de las vidas de estas mujeres las recetas de antes, porque claro, entiendo que de la forma de cocinar también se desprenden muchas cosas de cómo vivían, de su forma de vivir, ¿no?
Sí, de sus aspiraciones también. Hay un recetario que funciona como dietario, incluso como diario, en el que hay reflejadas muchas costumbres y muchas inquietudes. Y, por ejemplo, ahí vemos mucha inquietud por la salud de los niños, se apunta cuánto pesa. Y mucha inquietud por cómo va evolucionando, bueno, pues sus familiares de una enfermedad, de otra. También, bueno, pues son familias, digamos que acomodadas y tenían, bueno, pues tierras, ¿no? Entonces también se recoge el contacto con la gente que trabaja las tierras. Entonces, me parece también muy, muy bello esas inquietudes.
Bueno, Urbano, qué historia, ¿eh? Tú que sabes de cocina y que estás interesado en el tema, vamos, te tiene que alucinar esto de recetas de hace tiempo, poder recuperarlas ahora también, que supongo que alguna se podrá.
A mí me encanta eso, todo lo que sea, tenga que ver con la arqueología gastronómica, ¿no? Eso de ahondar en los recetarios antiguos. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que, hablando de los ingleses, pues siempre pues tenía un poco esa idea de que los ingleses cocinaban poco y mal, ¿no? Pero aquí se muestra en alguna de las cartas de Gregoria Risso y de sus recetas la relevancia, digamos, que tenía las relaciones con los ingleses en Canarias y entre otras
que
cosas.
Que no solo eran fish and chips, no solo son fish and chips.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y que hay algunas recetas que tienen que ver con las papas y con los plátanos que a lo mejor se las debemos a ellos, puede ser, Janet.
Sí, claro. Date cuenta que los plátanos se cultivan en Canarias, pero sobre todo se exportaban a Inglaterra. De hecho, fue donde primero se exportó, antes que a la península. Entonces, bueno, pues las primeras recetas que nos llegan son inglesas. Ajá. Y, por ejemplo, la crema de plátano, la crema del licor de crema, ¿no? De plátano, ese es muy inglés, ¿no?
Sí, o sea que entonces les debemos alguna cosa, algo tenían de imaginación.
Los pudding. Los ingleses, claro, les debemos los pudding, sin totalmente, duda.
Totalmente. Janet, de todas esas recetas que recogéis, ¿con cuál te quedarías tú para poder nosotros recuperar ahora en casa? Te voy a pedir una receta que puedes explicar rápido y que estemos en casa ahora podamos prepararla sabiendo que puede ser del siglo XVIII o del siglo XIX.
Que explicarla rápido no sé, pero lo que sí que te voy a proponer es una que me encanta, que es leche con gofio.
Hombre, venga, adelante.
Entonces, lo curioso de esta receta, que puede parecer muy sencilla, es decir, pues bueno, coges la leche y le pones el gofio, ¿no? Punto. Pues no es así. Porque era un postre que, digamos que a principios del siglo XX, bueno, pues se crea, esta receta es específicamente de un recetario de Lanzarote. Uh-huh. Y entonces lo que hacen es como un postre al horno con la leche y el gofio. Y la verdad que me encantaría probarlo, pero todavía no me he atrevido, porque date cuenta que las recetas del 19 usan herramientas diferentes, tiempos, ingredientes, medidas, o sea que tiene su... Es un jundia ponerse a hacerla, ¿eh?
hay que hacer una adaptación, ¿no?, de esta receta.
Sí, pero bueno, sí, ahí es donde entran ya pues las cocineras y los cocineros, y también luego hay recetas que se han ido adaptando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay recetas que persisten. Por ejemplo, yo que sé, los compuestos. Si has venido a Canarias, las garbanzas, que decimos nosotras en femenino, ¿no?, las garbanzas compuestas, que es un estofado. Mm. Bueno, pues eso la encontramos desde principios del siglo XIX y ha ido evolucionando hasta la actualidad. Entonces, bueno, sí que hay otras que perviven, ¿no?, en nuestra cocina tradicional.
Vosotros tenéis una web que se llama recetascanarias.org, que aparecen estos recetarios que has investigado para poder, si alguien se anima en casa y puede adaptar alguna de estas recetas.
Sí, era nuestro objetivo, divulgar esta información y además ponerla en valor. Es decir, ahora mismo que hablabais del verano, de ir al pueblo y demás, pues animamos a todo el mundo a que indague en su propio archivo familiar y busque su propio recetario familiar.
Hombre, es que
y lo digitalice y luego lo comparta si puede.
No, pero es importante porque las recetas al final no hay nada como las que vienen de las abuelas, ¿no? Pues esto lo preparaba mi abuela de esta manera, que tiene algo característico. Y yo digo que de una casa, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Janet? Pero de una casa a otra ya cambia, seguro, aunque sea el mismo plato. Yo pienso
bueno,
en mi tierra,
pero
el caldo
es
gallego, ¿no?
Ver la receta de tu abuela escrita de su puño y letra, que es muy bello.
No, y eso también, claro, y la conexión que hay con el pasado también y con los tuyos. Pues Janet Acosta, escritora, investigadora, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que lleva más de 5.000 recetas recopiladas a través de un proyecto online llamado Recetarios Domésticos Históricos de Canarias y que ha estado contándonos esta iniciativa preciosa aquí en la tarde de COPE para conectar con el pasado y también mirar, por supuesto, al futuro a través de la gastronomía. Gracias, Janet, por estar con nosotros.
Gracias. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be f***ed up if you can't be right here.
Son las 5:52 de la tarde, las 4:52 en las Islas Canarias y te cuento que a sus 95 años Clint Eastwood ha revelado cuál es el secreto de su longevidad. Dice que empezó a comer brotes de alfalfa y yogur desde que la gente los consideraba exóticos. Él empezó hace 70 años, no ha parado y por eso a los 95 dice que está perfecto, que sigue en activo, que no tiene intención de retirarse y todo esto que observamos en su trayectoria que es espléndida. A raíz de esto te queremos preguntar, ¿cuál es la persona más longeva que conoces? ¿Cuáles crees que son sus secretos para mantenerse así de bien? ¿Qué recetas o tradiciones le han llevado a vivir tantos años? ¿O cuáles son los consejos que te da tu abuelo y que te vale la pena seguir? Urbano Canal, ¿qué nos cuentan? ¿Qué
tal? Bueno, pues mira, no sé, lo de la cebada, la alfalfa y tal, algunos dicen que para ti, o sea, o para mí, que es mejor.
Es que no sé ni a qué sabe la alfalfa. O sea,
es mejor esto otro, hombre, este otro ingrediente, toma, mira.
Buenas tardes, gente. Mi madre acaba de cumplir ahora en junio 92 años. Su madre murió con 96 años. Lo que mi abuela decía que le mantenía con vida tanto tiempo era un vaso de vino con casera para comer y otro para cenar. No sé si eso científicamente es bueno. Pero bueno, mi madre, por ejemplo, ha hecho mucho ejercicio toda la vida y ha comido de forma muy floja, es decir, una ensalada para cenar, un yogur y fruta. Ella la cena siempre la ha tenido flojita.
Flojita. Bueno, es lo que dicen que es una de las claves para adelgazar también, ¿no? No hincharse a la hora de cenar y que el cuerpo lo pueda procesar bien, claro.
Claro, claro, eso está bien. Y bueno, el vino con casera, pues yo qué sé, puede dar la alegría necesaria para pasar el día. Tampoco.
No, alegría seguro, alegría seguro.
Exacto,
vamos. Igual vives más tiempo porque estás más contento y más alegre, claro.
Vamos a ser de mente abierta. Vamos a pensar en ello. Bueno, pues aquí tenemos dos generaciones de longevas y una receta para lograr una larga vida.
Hola, gente. Bueno, pues las personas que he conocido más longevas han sido de mi familia. Mi abuela materna, que murió con 102 años y con su cabeza muy bien, vamos, únicamente tenía problemas de artrosis, y mi madre con 100 años. Lo que sí puedo decir, un común denominador de las dos, y es el trabajo incansable que tuvieron, porque en el caso de mi abuela se quedó viuda muy joven y, bueno, pues no tenía pensión de su marido y le tocó trabajar. La ilusión que tenían, porque las dos la tenían. La alimentación, pues más o menos sana, pero bueno, en el caso de mi madre sí, más. Pero tampoco como algo fundamental.
Muy bien. Ahí está, yo lo veo bastante bien. Y de todas maneras también dicen que eso, que ser moderado en gustos y en comidas, pues también tiene su efecto.
Es bueno, hombre, es positivo, claro que sí. ¿Qué más nos cuenta, Urbano?
Pues eso, que ser moderado en gastos y en comidas también es bueno.
Buenas tardes. Hace unos años conocí en Andújar un señor que tenía 102 años y que insertaba una aguja sin gafas.
Fíjate, ¿eh?
Yo hablé con ese señor y le pregunté muchas cosas porque estaba impresionada. Decía que el secreto de su longevidad era que comía poco, repartido en varias porciones durante el día, pero poquito. Porque él decía, mija mía, no hay que forzar la máquina. Eso. Hay que comer poquito, ligero, comida mediterránea, mucho aceite de oliva, pero poquita cantidad.
Ahí está, poquita cantidad.
Comer poco, decía mi abuela, comer poco y despacio, ¿no?
Ahí va, también.
Yo,
también,
todo lo contrario, comer mucho y rápido, claro que sí.
Y rápido.
Esperamos mensajes, Urbano Canal.
Venga, en el 607-150602.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chinchín de Aplelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aplelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con dos años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl langostinos cocidos por 3,29, ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, longaniza de pollo por 2,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que los líderes europeos lleguen a la Casa Blanca para escudar al presidente Volodymyr Zelensky